En estos momentos son las 8 de la tarde, este es el momento en que iniciamos nuestra andadura radiofónica de 4 horas hasta la medianoche en un tiempo de radio que dedicamos a la reflexión política y a la actualidad y que hacemos con toda la redacción de Onda Madrid, nuestros compañeros redactores y técnicos. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Ese tiempo de reflexión, de análisis político, lo haremos con Javier Gállego, con Isaac Blasco y con Juan Luis Sánchez, a partir de las 10 de la noche más o menos. Les advierto que este programa, como el de ayer, el de antes de ayer, como probablemente el de mañana y seguramente algunos días más de la semana que viene, quién sabe hasta cuándo, sea un programa que se va a ver modificado, cambiado, desordenado, en función de la actualidad que va marcando la última hora en Cataluña. Sabemos cómo empezamos el programa, pero es muy difícil aventurar, señores oyentes del Enfoque, cómo va a terminar el programa, en función de lo que veamos en las calles, en función de lo que hagan los CDR, en función de lo que hagan, como diría Torra, los cientos y cientos de infiltrados que, según él, son los que destrozan el mobiliario urbano, queman los contenedores, queman los automóviles y destrozan la ciudad. En fin, la ensoñación, la última ensoñación de un presidente de Cataluña llamado Joaquín Torres. En fin, un día más tenemos que irnos, como les digo, a Cataluña. Miles de personas vuelven a llenar el centro de Barcelona en una cuarta tarde de protestas por la sentencia del proceso soberanista. Además, por si fuera poco, en la plaza de Artós hay en estos momentos una concentración de miembros y de ciudadanos de extrema derecha en contra de las movilizaciones por la sentencia del procés. Gran parte de los participantes exhibe, al parecer, simbología fascista y nazi. Ya nos faltaba solamente que hubiera enfrentamientos con gente descontrolada de un lado y de otro. La ciudad condal, como les contaba, acoge a esta hora una marcha de los CDR en el Paseo de Gracia, siguiendo la misma el corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas. ¿Qué tal, Josep? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos la manifestación es totalmente tranquila. Los CDR habían dicho a que los asistentes que trajesen pelotas de fútbol, pelotas de básquet, pelotas de vole, y la gente va jugando a fútbol, va jugando a básquet, va jugando a vole, y el ambiente de momento es festivo. A diferencia de otras noches, podríamos decir que hay dos diferencias. La primera, hay menos gente, y la segunda diferencia es que no hay un cordón policial. Es decir, las dos últimas noches la gente llegó a un edificio ante un cordón policial y cargó la policía. Hoy no hay este cordón policial que romper todavía, por lo tanto, de momento, tranquilidad y ambiente pacífico.
Bueno, recordemos, Moragas, que ayer no había pelotas, pero tiraban rollos en un tono festivo de papel higiénico y luego la cosa terminó como terminó. Por eso le decía a los oyentes, Josep, que esto no es cómo comienza, sino cómo termina después de las 10 de la noche más o menos, a partir de esa hora más o menos. Gracias, Josep. Hasta dentro de un rato. Buenas tardes. Buenas tardes. Alta tensión pues en Barcelona por esta marcha de los CDR que coincide con la convocatoria de una manifestación, como les decía antes, de la extrema derecha en la plaza Artós. Enviada especial de Onda Madrid a la ciudad condal, Neus Cerdà.
¿Qué tal, Félix? Calma tensa que se ha roto aquí hace un momento. Se ha producido una pequeña carga policial cuando un grupo de encapuchados ha cruzado la línea policial. Y una línea policial, Félix, porque separa, como decías, dos concentraciones, la llamada Movimiento Españolista y el Movimiento Antifascista. Ahora, como decimos, la tensión va aumentando por momentos.
Volvemos, Neus, dentro de un rato. Cuidaos los dos, Josep y Neus, porque las cosas no están bien. Ya lo hemos visto con los dos compañeros cámaras de Telemadrid para hacer información en estos días. Aviso al activista barra presidente de Cataluña, Joaquín Torra, ese dirigente cada vez más solo que se arrastra por las noches para hacer un mensaje ante una cámara de televisión de un minuto y medio para decir que en fin, que a él esto de la violencia le gusta más bien poco.
Que condene de una forma expresa e indubitada la violencia que se viene ejerciendo estos días en Cataluña. De una forma expresa e indubitada, no a última hora de la noche y parece ser que yendo de una forma arrastrada.
expresa e indubitada. Esa es la petición que le hace el ministro de Interior, el señor Marlaska, Fernando Marlaska, el ministro, el que hace bien en recordarle que lo que hizo anoche fue un paripé, un pequeño juego para salir del paso, para evitar males mayores que le pudieran afectar a él personalmente. Con la boca pequeña y de una forma que ni él mismo se creía, despachó este asunto de la violencia en un minuto y medio y además en aquel momento, anoche ya de madrugada, sin ni siquiera nombrar a los Mossos de Escuadra y al trabajo que están haciendo. La verdad es que el ridículo de Joaquín Torra a día de hoy es enorme, de dimensiones estratosféricas, como no se conoce últimamente, en los últimos años, últimos lustros de este país, a ningún político que cayera en semejante situación de debilidad política y, si me apuran, de debilidad mental. Quim Torra ha exigido contención a los Mossos, contención, oigan ustedes, están tirándoles ácido a la cara. Están tirándoles adoquines, están prendiendo coches, quemando contenedores, afectando las llamas a los edificios, a los portales de los edificios del centro de Barcelona. Están tirando latas de cerveza llenas que caen en la cabeza de un compañero cámara de Telemadrid. Y Quim Torra pide contención. El presidente ha vuelto a llamar a la desobediencia civil, por si fuera poco, y ha propuesto acabar la legislatura validando la independencia en las urnas. Es decir, desafiando nuevamente, claramente, profundamente y directamente al Tribunal Constitucional.
Esta legislatura, si entre todos los partidos y organizaciones lo hacemos posible, tenemos que finalizarla validando la independencia. Yo defenderé que en esta legislatura se vuelva a ejercer el derecho a la autodeterminación. Es necesario seguir adelante y no dejarnos intimidar por las amenazas y las intimidaciones.
Bueno, se ha quedado solo porque en este movimiento, en este último movimiento de la chistera de Torra, con más agujeros que un colador, la chistera, quiero decir, se ha quedado solo y no la acompaña Esquerra Republicana. La división entre el movimiento separatista es más que obvia, evidente. Torra es un hombre desprestigiado, superado por un cargo al que llegó por encargo, sin apoyos en buena parte ya del soberanismo. En justicia, hay que decir que ha hecho en los últimos días dos nuevas amistades. Eso sí, ya ven ustedes, Arnaldo Otegi y Juanjo Ibarretxe.
Que decida de una vez si quiere ser el presidente de los catalanes, el más alto representante del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, o quiere ser un activista.
En fin, la situación en lo relativo al orden público es mala, lo seguirá siendo hoy y muy probablemente lo sea mañana, día en el que hay convocada una extrañísima huelga general que es una reivindicación de los trabajadores. Miren, a esta hora les quiero trasladar un tuit que ha hecho el periodista Ernesto Ekaizer. Ekaizer es un compañero periodista, un veterano periodista que suele manejar buenas fuentes de información. El tuit de Ekaizer dice lo siguiente y les leo a continuación. El gobierno tiene todo preparado para proponer al Congreso el estado de alarma, excepción y de sitio en Cataluña en función de la amplitud y violencia de las movilizaciones de mañana 18 de octubre. El estado de alarma, excepción y de sitio será declarado, les leo ya la ley de la Carta Magna Española, por el gobierno mediante un decreto acordado por el Consejo de Ministros. En esas circunstancias, el gobierno que dirige la política militar y de la defensa asumiría todas las facultades extraordinarias previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Estados de Alarma, de Excepción y de Sitio, y designará la autoridad militar que bajo su dirección haya de ejecutar las medidas que procedan. Durante 15 días estaría vigente el estado de alarma, excepción y sitio, si es buena la información que tiene Kaiser, y si mañana es un día que marca ya un no va más en esta situación y si se hace ya claramente insoportable. Si el gobierno se hubiera urgido a declarar el estado de alarma, excepción y sitio, es exactamente lo que ha venido pidiendo Vox en los últimos días, si esto fuera así. Esta mañana, por cierto, ha estado la ministra portavoz Isabel Celá con Juan Pablo Colmenarejo en el programa Buenos Días Madrid. Era previsible que le preguntaran a la ministra por los límites, por lo que tiene que pasar para que el gobierno aplique la ley ante la gravedad de lo que está ocurriendo. Y es verdad que la responsabilidad del gobierno no es ni puede ser la de un ciudadano normal y corriente, de alguien envalentonado en la barra de un bar.
Un Estado fuerte es un Estado unido, no un Estado nervioso, no un Estado dividido, que sabe utilizar esas herramientas del Estado de Derecho precisamente para aplicarlas a los supuestos que se van produciendo. No tiene ningún sentido que se apliquen cuando esos supuestos no se dan. Eso sería una respuesta absolutamente desorbitada e impropia de un Estado de Derecho.
Veremos cuánto tiempo aguantan estas manifestaciones que hacía Colmenarejo la ministra Celá y si las puede soportar y aguantar esta noche o mañana, que es el día clave donde convergen 5 manifestaciones separatistas que vienen de diferentes puntos de Cataluña y se convoca una huelga general. Por cierto, las huelgas generales, que sepamos, las convocan siempre los trabajadores, los sindicatos, por los derechos laborales de los trabajadores. Me contarán ustedes mañana cómo se justifica la huelga general en Cataluña. Me contarán ustedes cómo se puede explicar. Y ya no les canso más con este asunto porque muy probablemente la noche de hoy se parezca, como les decía, a la de ayer y seguramente también a la de mañana. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid a las 8 y 10 minutos. Sin duda, la otra gran noticia tiene que ver con el Brexit. El acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea evita en principio las consecuencias de una salida abrupta, un Brexit duro. Estoy contento por el acuerdo, pero triste por el Brexit. Con estas palabras, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha resumido sus sensaciones esta tarde en el momento de recibir al primer ministro británico Boris Johnson en la Comisión Europea. La persona encargada de negociar, de encontrar los atajos y la letra pequeña, el señor Barnier, decía exactamente lo siguiente.
Nous avons donc trouvé un accord avec le gouvernement.
Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno británico para la salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea y también sobre el marco de nuestra futura relación. Es el resultado del trabajo intensivo de 2 equipos de negociadores que quiero agradecer personalmente, obviamente el equipo británico y nuestro propio equipo, por la tenacidad y la profesionalidad.
Son las 8 y 12 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo. Y Madrid, el Constitucional rechaza el recurso de los Franco.
El Tribunal no aprecia vulneración de los derechos fundamentales que alegaba la familia Franco respecto a la exhumación de los restos del dictador, que podrían ser trasladados al cementerio del Pardo a principios de la semana que viene.
Aunque a algunos le salieron rana, Ignacio González exculpa a Esperanza Aguirre.
El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid le ha dicho hoy al juez que investiga la Púnica que Esperanza Aguirre no ordenó contratar con empresas vinculadas con esta trama de corrupción. Además, niega conocer la existencia de una caja B del Partido Popular de Madrid.
4 de noviembre, fecha del debate a 5.
El debate con representantes del PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, propuesto por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, se celebrará el lunes 4 de noviembre en el pabellón de cristal de IFEMA. Es la fecha que pedía el PSOE.
En Madrid, huelga en el metro.
Convocada por los maquinistas, lo hacen hoy que se cumple el centenario del suburbano porque dicen no tienen nada que celebrar. Siguen con las mismas demandas laborales de hace años. El paro afectado hoy a todas las líneas con esperas de más de 10 minutos. Termina esta noche a las 2 cuando cierre metro.
Prisión por secuestrar a su expareja.
El juzgado ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido en Leganés este lunes después de secuestrar a su expareja durante 5 horas y a los 2 hijos de ella.
Cae la banda que robaba a futbolistas.
Hay 4 detenidos por robar en casas de futbolistas, sobre todo del Real Madrid y del Atleti. Los arrestados son de Europa del Este. Uno de los arrestados, por cierto, ya estuvo implicado en el robo violento que sufrió en su casa José Luis Moreno.
Y muere Alicia Alonso.
La gran leyenda del ballet clásico ha muerto a los 98 años en su ciudad natal, en La Habana. A pesar de su avanzada edad, permanecía en activo al frente del Ballet Nacional de Cuba.
¿Y qué nos cuenta Rodrigo de Pablo? Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, buenas tardes. Pues hoy la crónica del deporte nos remite más a los despachos que a los terrenos de juego, a cuento del clásico y del partido de Miami. Lo último es que el comité de competición está reunido hasta ahora de forma telemática para tomar una decisión. La Liga insiste en jugar en Madrid, pero los clubes quieren aplazar el partido a diciembre. Valverde es el primer deportista al que le hemos escuchado en esta historia y dice que por él que se juegue el sábado que viene como estaba previsto. Y el partido de Miami también ha empezado entre la Liga y la Federación. El Villarreal y el Atlético de Madrid quieren jugar en Estados Unidos, pero Rubiales no. Luego trataremos de explicarlo todo, pero también tenemos cita con una leyenda. El fútbol tiene memoria hoy con Jorge Grifa.
A partir de las 9, Rodrigo de Pablo en Onda Madrid. En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que tenemos ambiente bastante más otoñal. Hoy se ha notado, ha bajado el termómetro, hemos tenido unas temperaturas que aunque han llegado en algunas localidades del sur de la comunidad a los 19 grados, en la la capital, 15, 16, bueno, 16, 17 ha sido la tónica general. Mañana recuperamos un par de graditos, bueno, volveremos a tener en general 18, 19 grados. Y las precipitaciones de hoy, que se han dado sobre todo durante la mañana, luego por la tarde muchas nubes, pero ya nada de lluvia, pues pueden volver a repetirse durante esta madrugada en forma débil y mañana en el arranque del día también. Algunos chubascos dispersos, débiles, que parece que de cara a la tarde ya nos abandonarían. De hecho, mañana por la tarde seguramente hasta se abra el cielo un poco y tengamos intervalos de sol y nubosidad. Pero lo dicho, mañana un poco de menos frío que hoy, sobre todo esta noche, porque suben las temperaturas. Vamos, no sé si la pasada madrugada pasaste ya fresco.
Un poquito de frío, sí.
Se notó como bajó el termómetro. Bueno, pues esta próxima frío, noche, sí. Menos frío y mañana, lo dicho, 18, 19 grados y puede que nos alcance algo de lluvia por la mañana.
Ya lo veremos. 8 y 15 minutos. Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A4 en Pinto. Más complicaciones en este caso de salida de la capital por la A42 en Fuenlabrada y por la A6 en Aravaca, en el carril Busbao. Además, continúa congestionada la M40 en Coslada, dirección A3.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Las obras del suburbano empezaron en 1917. La primera línea, la norte-sur, de Cuatro Caminos a Sol, dibujaba los límites de la ciudad. Casi 3,5 kilómetros con 6 estaciones intermedias, Río Rosas, Iglesia, Chamberí, hoy sin parada y convertida en un museo como la Estación Fantasma, Bilbao, Tribunal y Gran Vía. El primer año el metro tuvo 14 millones de viajeros.
Metro de Madrid. 1919-2019. El Enfoque.
En Onda Madrid.
Necesariamente tenemos que mirar un día más a lo que es la situación en las calles de Cataluña, especialmente Barcelona. Se repite milimétricamente el ritmo de ayer en las movilizaciones, concentraciones, manifestaciones, como quieran llamarlo. El tono festivo y pacífico ahora es el dominante. Es verdad que en algunas partes más que en otras, pero el tono festivo es, como digo, el dominante. Lo decía antes Josep Moragas, juegan con pelotas, que es la indicación que habían dado y demás, ¿no? También ayer lo que hacían es que lanzaban al aire rollos de papel higiénico y todo aquello derivó después en lo que derivó. Por eso nos ponemos en estado de prevengan, no sea que pueda ocurrir cosa distinta. Además, estamos viendo que los polos, los extremos, otra vez se vuelven a juntar. Porque en otra parte de la ciudad de Barcelona hay también elementos disfrazados de nazis y de fascistas, apelando también a otra cosa que comparten ellos solamente y no la gran mayoría de los ciudadanos españoles, que no nos podemos ver representados en semejante espantajo. Pero bueno, esto es lo que hay y es lo que sucede cuando, como digo, los extremos se tocan. Vamos por lo que respecta a la movilización más numerosa, la de la cantidad de jóvenes que se están concentrando y manifestando en el centro de Barcelona en este momento. De nuevo, Josep Moragas. Buenas noches, Josep.
Buenas noches. Pues, como decías, ahora sigue el ambiente festivo. Para que nos localicemos, estamos en medio de la Diagonal con Paseo de Gracia, bastante lejos de la Plaza Artós. Al final del paseo de Gracia, eso sí, hay alrededor de 10-15 furgones de Mossos d'Esquadra y de Policía Nacional que custodian lo que sería esta manifestación. Todo se repite de la misma manera que se repetía ayer, con una diferencia: hoy no hay cordón policial. Ayer ya habíamos visto cómo había gente que tiraba elementos, piedras al cordón policial. Hoy no hay ese cordón, no se está viviendo ese momento de tensión que había ya a estas horas de la noche. Y insistimos, ambiente de momento, tranquilo.
Gracias, Josep Moragas. Miren ustedes, estoy viendo dos planos. En un plano hay otra vez la estética propia de los CDR, con los cascos de motos puestos para no ser reconocidos o tapándose la cara con banderas catalanas. Y otro plano en el que estoy viendo exactamente lo mismo, pero donde hay banderas catalanas independentistas, hay banderas españolas o símbolos fascistas. En fin, ¿qué se le va a hacer? En la plaza Artós ahí hay una concentración de elementos nazis y facinerosos. Ahí está Neus Cerdá. ¿Qué tal, Neus? De nuevo, buenas noches.
Buenas noches. Calma tensa, Félix, en esta cuarta jornada de protestas. Aquí en esta plaza, como decías, confluyen dos protestas, el llamado Movimiento Españolista y el Movimiento Antifascista. Es la primera vez que ocurre esto en estos cuatro días y una línea policial separa estas dos concentraciones. Aquí es donde nos encontramos los periodistas y se ha roto un momento cuando unos encapuchados con banderas españolas han intentado saltarlo. Ahí se ha producido una pequeña carga policial. Se han vivido también más momentos de tensión cuando se han lanzado petardos y latas de cerveza. La policía ha hecho varios llamamientos por los megáfonos para decir que dejen de lanzar objetos. Y por un lado se escuchan los gritos de "yo soy español y a por ellos" y por el otro estos gritos se funden con los gritos de independencia. A un lado banderas españolas y al otro una gran pancarta blanca con letras rojas donde puedo leer "fora feixistes", "fuera fascistas", y esto todo bajo una gran presencia policial. Hay agentes de la Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y una veintena de furgones policiales. Como decía, calma tensa en esta pequeña plaza de Barcelona, situada en el centro, la plaza Anrós, y una última hora estoy viendo cómo se están llevando dos Mossos a una persona detenida. Acaba de pasar por mi lado y me ha rozado con una bandera española que lleva en la mano. Félix.
Gracias, Neus. Os digo a los dos, a ti y a Josep, que os cuidéis mucho, que no son estos los mejores tiempos para los periodistas y menos en Barcelona ahora mismo. Vuelvo a la paradoja, la gran paradoja de cómo se están manifestando y cómo las estéticas, a pesar de que cambien las banderas, son las mismas, ¿no? La gente encapuchada, la gente con el casco de la moto, con pasamontañas, cambian, como digo, el color de las banderas. Y estoy viendo también de qué forma tanto los que tienen los símbolos fascistas y nazis insultan a la policía, como lo de los CDR que tienen las banderas del otro lado insultan a la policía. Qué difícil y qué complicado ser policía en este momento y en días como los de hoy, ser mozo de escuadra repeliendo las manifestaciones de la ultraderecha, de la extrema derecha nazi y fascista y de los separatistas. Son las 8 y 22 minutos de la tarde. Y créanme, señoras y señores oyentes de Onda Madrid, que me cuesta mucho ya hablar de Joaquín Torra. Digo Joaquín Torra porque aquellos que le llaman King deben ser que lo conocen, pero yo tengo ni ese gusto ni lo espero. Joaquín Torra, que ha propuesto en el Parlamento ejercer el derecho a la autodeterminación esta legislatura, un planteamiento que ha acogido por sorpresa a Esquerra Republicana, que ha expresado su malestar porque lo desconocía. Además de desconocerlo, se ha desmarcado claramente de él. En medio de este panorama, el Ejecutivo ha reunido a su gabinete de crisis presidido por Pedro Sánchez. Desde que empezaron los disturbios, es decir, desde el lunes, ha habido 97 detenidos y 194 agentes de los Mossos y de la Policía Nacional han resultado heridos. Son datos que ha ofrecido el ministro del Interior, que ha advertido además de que no habrá impunidad. La crónica es de Flor Carazo.
97 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas. 4 han ingresado ya en prisión. Los disturbios también han dejado un balance de 194 policías heridos, algunos de gravedad. Y desde el martes se han registrado 250 incendios. Ese día solo en Barcelona se produjeron daños valorados en 627.000 euros. Unos hechos que, según el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no quedarán impunes.
No les quepa ninguna duda, y que quede claro, que se seguirá deteniendo a quienes tengan conductas delictivas, porque no habrá impunidad.
Grande Marlaska ha exigido a Torra que condene de forma expresa la violencia. La portavoz del gobierno, Isabel Celaá, en el programa de Juan Pablo Colmenarejo aquí en Onda Madrid, también ha criticado la declaración del presidente catalán.
Ha tardado mucho el señor Torra, hasta la madrugada de ayer, en, de alguna manera, referirse a la violencia, hablando también de infiltrados, ¿no? Es decir, que es muy cautelosa su expresión de la violencia.
Celaá ha acusado a Torra de incitar a los jóvenes catalanes a salir a la calle.
Son las 8:25. Iberia ha cancelado 12 vuelos entre Madrid y Barcelona, 6 de ida y 6 de vuelta, programados para mañana debido a la huelga general convocada en Cataluña. Fuentes de la aerolínea confirman que se han visto obligados por lo que mañana va a ocurrir. La compañía ha informado a sus pasajeros en su página web de que debido a la huelga general en Cataluña convocada para mañana por los sindicatos intersindicales, algunos de sus vuelos pueden verse afectados, de modo que ténganlo en cuenta. Son las 8:25. Ya les hemos contado la noticia del acuerdo del Brexit, que tiene que ser ratificado ese acuerdo el sábado por el Parlamento británico. Al margen de este asunto y dentro de la crónica internacional, queremos destacar con Javier Luengo que Al-Assad ha acusado a Turquía de agresión criminal tras una semana de haber lanzado el ataque contra Siria.
Y Estados Unidos acaba de anunciar en rueda de prensa el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y su homólogo turco, que se anuncia un alto el fuego en la ofensiva turca en Siria. Por su parte, el presidente sirio, Bashar al-Assad, afirma que se ha dado una clara invasión del norte de su país tras más de una semana de silencio desde que Ankara comenzó el pasado día 9 la campaña militar contra los kurdos sirios. Mientras, el Ministerio de Asuntos Exteriores sirio afirmó que en la misma línea que la ofensiva de Turquía es resultado de las aspiraciones expansionistas y de ilusionistas obsoletas.
Francia negocia el traslado de 60 yihadistas franceses de Siria a Irak. Desde que comenzó la ofensiva de Turquía contra los kurdos de Siria, los europeos temen la evasión de 12.000 yihadistas detenidos en centros controlados por los kurdos, Javier.
Este jueves el canciller francés Jean-Yves Le Drian les ha reunido en Bagdad con las autoridades iraquíes para trasladarlos a las cárceles de Irak y evitar que se reintegren el grupo terrorista de Estado Islámico. Irak también se encargará de juzgarlos. Le Drian subraya que se han pactado con los dirigentes iraquíes la manera para poner en funcionamiento un mecanismo jurisdiccional adaptado para juzgar en las mejores condiciones a los combatientes, incluidos los franceses.
Y Venezuela logra un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El país latinoamericano se impone a Costa Rica en las elecciones celebradas en la Asamblea de las Naciones Unidas.
El país centroamericano, que presentó su candidatura a los comicios a última hora con el objetivo explícito de impedir que Venezuela se hiciese con el sitio, obtuvo un apoyo de 96 Estados miembros frente a los 105 que respaldaron a Caracas. En Brasil con 153 votos, se llevó la otra plaza disponible para los países de Latinoamérica y el Caribe.
Y de internacional a la información local con Marta Zúñiga.
Y vamos a comenzar por lo último, que nos lleva hasta el CIE de Aluche, hasta el Centro de Internamiento de Extranjeros. Varios internos se han amotinado, lo que ha obligado a una intervención policial en la que han participado medios aéreos. Algunos de los internos han llegado hasta la azotea y otros se han encaramado a las vallas del centro. Los agentes los han devuelto al interior del recinto, comprobando que no faltaba ninguno, que ninguno se había fugado y que no había heridos. Escuchan testigos que pasaban por la zona o que se encontraban realizando trámites en la comisaría. Comisaría aledaña en declaraciones a nuestros compañeros de Madrid, directo de Telemadrid.
Luego vino el helicóptero y nos han echado para que no nos pase nada.
Habían personas gritando, e incluso salió una señora llorando porque se asustó por esto de que evacuaron tan rápido.
Habían muchos, muchos carros de policía viniendo y había un chico que estaba asomado sobre el ventanal. No sabemos, gritó algo porque la verdad no le pude escuchar.
Más cosas, 100 años de metro, 100 años de historia de Metro de Madrid que se han celebrado en la llamada Línea Centenario, la primera que se puso en marcha y que discurría entre cuatro caminos, Ríos, Rosas, Iglesia, Tribunal y Sol. Regalos para los pasajeros más madrugadores, Begoña Alcor.
Un día especial también para José. Es el invitado especial del centenario del metro porque también cumple 100 años y recuerda así cómo era el metro.
Ya uno que abría las puertas, tocaba el pito, y cuando tocaba el pito, cerraba las puertas y ya no se podía entrar. Y los bancos iban corridos así de tres en tres.
José ha soplado las velas con Isabel Díaz Ayuso, que por cierto también cumple años. 100 años después de su inauguración, el Metro de Madrid, dice la presidenta, es motivo de orgullo para los madrileños, es uno de los mejores del mundo.
Y en estos 100 años
hemos pasado de 4 kilómetros iniciales a 298 sin contar el metro ligero, con 657 millones de viajeros en 2018. Hoy llega ya a 12 municipios y absorbe el 40% de la demanda de transporte público.
Y seguirá avanzando, se ampliarán líneas, apuesta por la transformación digital y, si es posible, abrirá sus puertas 24 horas los fines de semana.
Bueno, pues coincidiendo con la efeméride, el sindicato de maquinistas está desarrollando paros que concluyen a medianoche y que se desarrolla en todas las líneas. La presidenta Díaz Ayuso ha subrayado que se están tomando medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
Yo nunca estaré en contra del derecho de huelga, pero creo que era innecesario que por parte de la Consejería de Transportes se está poniendo la mejor voluntad y el diálogo para que la situación laboral de todos los maquinistas sea la mejor. Y aún así, y a pesar de esta situación, que lamento que se produzca al mismo día del aniversario de su propia empresa.
Tranquilidad y cumplimiento de los servicios mínimos marcados de media del 58%. Ángel García.
El impacto de la huelga ha variado según las líneas, con más servicios mínimos en el centro y muchos menos en la periferia, como explica Juan Antonio Ortiz, del Sindicato de Maquinistas Convocantes de los Paros.
Gestiona los trenes para hacer viajeros de primera y de segunda. Pues en las líneas céntricas hay hasta un 89% de servicios mínimos y aquí, como en la 11, por ejemplo, un 40%. Entonces, una diferencia de espera en los andenes abismal.
Por eso los tiempos de espera han variado entre los 5 minutos y los más de 20.
Pues sí, la verdad es que nos afecta, pero bueno, es un derecho a los trabajadores y si lo hacen será por algo.
Que ya de por sí tarda, pues ya hoy ha sido la monda.
Los efectos de la huelga en metro se han dejado notar también en las cercanías de Renfe, donde muchos de sus andenes se han colapsado en la hora punta por la mayor afluencia de usuarios.
Vamos de nuevo a conocer cómo están las cosas en las carreteras desde la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de ese accidente de entrada a Madrid por la A4 en Pinto, que cierra el carril derecho al tráfico. Más complicaciones, en este caso de salida de la capital por la A6 en Aravaca, en el carril Busbao, y dificultades en la M40 también en la zona de Coslada, dirección A3, y en Villaverde, sentido A42.
Bueno, pues dejamos la situación en las carreteras, la política, y les contamos por último que los reyes y sus hijas ya están en Oviedo con motivo de los premios Princesa de Asturias. La princesa Leonor dará allí mañana su primer discurso, pero hoy los ovetenses han congregado en la plaza Alfonso II, quiero decirles, para recibirles. Informa Pilar Rivera.
Recibidos por 97 gaiteros, tras saludar a las autoridades y antes de iniciar su visita a la catedral, Leonor junto a la reina, por otro lado el rey con la infanta Sofía, han dado manos e incluso se han fotografiado con algunos de los centenares de ciudadanos que les esperaban en la plaza Alfonso II de Oviedo. Aplausos, vítores y mucha emoción entre los asistentes.
Son muy guapos todos, la verdad es que sí. Y precisamente, pues mira, me ha dado la mano el rey. Estoy muy contenta.
Son encantadores, me encantan. Las nenas son guapísimas, muy educadas y todo.
Como futura jefe de Estado, ahora princesa de Asturias, y me parece un acto muy bonito que venga a conocer a su autonomía.
El momento más esperado se vivirá desde las 6:30 de la tarde de mañana en el Teatro Campo Amor, primer discurso oficial de la heredera de la corona en la entrega de los galardones que llevan su nombre.
Ocho y 32 minutos, enseguida la economía bien enfocada, hoy con Víctor Martínez y con Susana Burgos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 10 de noviembre.
debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 19 de octubre. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 6 de noviembre. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
El primer día que los madrileños pudieron usar el metro fue el 31 de octubre. Ese día utilizaron el suburbano 65.220 personas. Hoy lo hacen a diario más de 2,3 millones de personas. El primer tren en circular por Madrid estaba formado por 4 coches que dejaron de prestar servicio en los años 70. La velocidad máxima de circulación era de 55 kilómetros por hora.
Metro de Madrid, 1919-2019. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 35 minutos. Ya les advertí a partir del comienzo del programa que el programa, las 4 horas de este enfoque, como ayer, como antes de ayer y seguramente como mañana y los próximos días, pues pueden sufrir el habitual desorden propio de un programa que cambia continuamente de rumbo porque nos llama la noticia y la noticia, lamentablemente, donde está es en Cataluña y especialmente en Barcelona. Hoy, además, hasta el momento las cosas transcurren en un tono pacífico y festivo como ayer. Las cosas después, cuando se va la gente normal, que tiene las ideas que tiene, pero que no tienen ganas de violencia ni de bronca y se recoge a su casa, queda lo que queda, las excrecencias de la manifestación. Pero hoy, además, hay otra excrecencia añadida y es que hay también en una plaza muy cercana, coincidiendo con la manifestación de los CDR y otras personas, grupos fascistas y con simbología nazi, con banderas de España, etcétera, etcétera. Con lo cual ya les digo que si ayer el día fue complicado, hoy no sé qué hará la policía, volverá a serlo doblemente complicado. De modo que advierto a Víctor Martínez y a Susana Burgos que igual dejamos de hablar de economía en un momento determinado y nos vamos directamente con los compañeros, con Eusterda y con José Moragas a Barcelona. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches. Decir algo, porque son días complicados y déjame, si me permites muy brevemente, felicitarte. Félix, a ti, a todo el equipo del programa y a toda la casa, a la gran casa de Onda Madrid y de Telemadrid por el trabajazo de estos días. Mucha gente os ha elegido para informaros, os hemos elegido para informaros, para informarnos y con razón.
Muchas gracias, Susana. Víctor Martínez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Félix? Muy buenas noches.
¿Qué es lo que más te ha gustado de Japón, querido?
Esa mala pregunta me la han hecho hoy varias veces y me ha costado responderla porque la verdad que me han gustado muchas ciudades diferentes. Hay Japones muy distintos dentro de un mismo Japón, como tú también bien conoces. Y bueno, pues es que de todo, la gastronomía, todo. Yo creo que todo. Es que es todo tan diferente a como a España que yo creo que todo nos impresiona, ¿no? Y hacemos al final foto. Cuando ves aquí a un japonés o a un chino haciendo fotos a todo, dices, mírale, ¿pero por qué hace tantas fotos? Pues tú luego vas allí y haces lo mismo.
Y
eres el turista.
Bueno, pues son las 8 y 37 minutos. Les quiero recordar lo que acaba de comunicar Iberia, que ha cancelado 12 vuelos entre Madrid y Barcelona, 6 de ida y 6 de vuelta, programados para mañana debido a la huelga general convocada en Cataluña. Es solamente un ejemplo de las muchas consecuencias que está teniendo este movimiento separatista, violento en las calles de Barcelona y su incidencia no solamente en la economía doméstica, hablaremos de SEAT seguramente, pero también las réplicas que hay en la economía internacional y nuestras interconexiones económicas con otros países. El impacto económico es serio, ¿no, Susana?
Claro, lo que pasa es que ahora mismo es difícil de cuantificar, pero sí es verdad que era fácil prever lo que ya ha empezado a ocurrir a partir de hoy, ¿no? Que las embajadas de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido han empezado a advertir a sus nacionales de los riesgos que tiene venir. ¡Ojo! No a Cataluña, sino a España, porque es lo que hablábamos antes a micrófono cerrado, ¿verdad? Víctor, que está recién llegado de Japón, al final, dile tú, a lo mejor el europeo sí que lo tiene más cerca, tiene más claro lo que es Barcelona, lo que es Madrid, lo que es Sevilla, lo que es Bilbao, pero dile tú a un turista de largo radio que Cataluña es una cosa distinta de España. No, es la marca España la que se deteriora y es algo que nos tiene que preocupar a todos. Y luego están los congresos, ¿no? Que es que Barcelona es una potencia mundial, la cuarta ciudad del mundo en congresos, 163 se celebraron el año pasado. Hay uno importantísimo, 4.000 cardiólogos, que además coincide con un aniversario importante de la Asociación Española de Cardiología y que había dudas incluso de su celebración. Parece que se celebra, pero están los viajes del Inserso también, que los abuelos dicen que prefieren lista de espera antes que viajar a Cataluña en estos momentos. La logística, también está la patronal del transporte de mercancías advirtiendo que mañana, sobre todo con motivo de esa huelga, se evite pasar por el centro de Barcelona y por el centro de las capitales catalanas, del resto de capitales catalanas. En fin, es un desastre, es horrible.
Bueno, dice Susana que es difícil cuantificar naturalmente cuál es el impacto, porque claro, no es fácil ni mucho menos, pero sí sabemos, y tú, Víctor, que además también manejas algún tipo de información, que algo podemos decir, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, ya las dificultades que tiene SEAT para producir automóviles, por ejemplo.
Por ejemplo, se van a dejar de fabricar solo en la tarde de hoy y en el día de mañana 3.500 vehículos de SEAT. Que la compañía ha dicho que intentará recuperarlo en los próximos meses, pero ya veremos cómo estamos en los próximos meses, porque eso no lo saben SEAT, ni nosotros, ni nadie, ¿no? Al final, la economía no entiende de ideas políticas. La economía atiende a números y a cifras y a sensaciones. Y si ve que la situación está mal, pues obviamente acaban tomando medidas drásticas como la que tomará SEAT, la que ha tomado hoy, esa paralización, de momento momentánea, ante una huelga previsible de mañana, pero otras empresas se verán abocadas a tomar otras decisiones, porque lo que estamos viendo ahora en la economía catalana es, por jugar un poco con las palabras, un tsunami. O sea, se han dado tres circunstancias en un mismo momento. Por un lado, se está viendo un corte...
Di terremoto.
Un terremoto. Yo jugaba con el mejor tema del
tsunami. Sí, por lo de tsunami.
Bueno, sí, bueno.
Tsunami democrático, que duele.
Sí, no, además es un oxímoron, como sabéis, porque el tsunami se arrasa con todo, de modo que arrasaría incluso con la democracia. Por eso digo que es un oxímoron.
Totalmente. Bueno, pues hay un ataque directo a la productividad de la economía catalana, que es un suicidio, que es esos cortes de las principales arterias, de los transportes, de los aeropuertos que comentabas antes, Félix, y mañana esa huelga que va a paralizar o va a intentar paralizar la región. Hay, por otro lado, ese daño reputacional que comentaba Susana, que es un daño tanto local como internacional. Va a haber menos congresos. Hoy se está celebrando también esta semana un congreso inmobiliario cuya previsión inicial es que hubiera un 30% más de asistentes este año, porque el sector inmobiliario está muy pujante. Bueno, pues la verdad es que en los dos primeros días ha habido un 50% menos de asistentes. Gente que no puede llegar al Congreso porque no tiene métodos. Y luego, pues, a la hora de poner cifras es pronto, porque es verdad que esto, los análisis económicos se hacen siempre un poco a posteriori, pero hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, que es el aumento del gasto público que van a suponer las revueltas en la calle. Yo ayer busqué cuánto cuesta un contenedor de basura. ¿Cuánto decís que cuesta un contenedor de basura?
De los grandes. Por poner una cantidad, 400 euros.
400 euros, los más medianos, y hay unos más modernos que pueden llegar hasta 1.000 euros.
¡Ostras!
Pues cada vez que nuestros oyentes vean en la televisión cómo empujan un contenedor a la hoguera, estamos contando 1.000 euros.
Que multiplique por 1.000,
bueno,
madre
estamos
mía.
Haciendo 1.000 euros más lo que cuesta retirar después el plástico que deja, los desechos, los residuos que
todo
deja.
Todo eso. Bueno, eso era en la madrugada del martes al miércoles.
¡Qué barbaridad! Cumplió
con este dato, se quemaron 250 contenedores en Barcelona.
Bueno, lo que parece claro es que cuando la gente se manifiesta, estamos en una cuestión que tiene mucho ya de sentimiento, de emociones, que yo no quiero entrar ni criticar, y ya en eso ya no se repara, ya no reparas en las consecuencias económicas para Cataluña, incluso para tu propio puesto de trabajo a lo mejor, porque claro, esto es una imagen que trasciende las fronteras españolas y que tiene consecuencias también. ¿Quién se va a venir aquí a pasar un fin de semana? ¿O quién se está planteando abrir un negocio en Barcelona en este momento cuando está viendo cómo están quemando la entrada principal de Zara? Si es que son imágenes muy, muy elocuentes. Son las 8:43 minutos, esto es La Economía Bien Enfocada, estamos con Víctor Martínez y con Susana Burgos, por lo menos, y aunque volvamos de nuevo a Cataluña, por lo menos la solución, en principio, del Brexit funciona como un bálsamo. Yo creo que algo es algo, ¿no?, en el día de hoy.
Sí, claro, claro. Y además es que nos parece casi mentira, ¿no?, después de tanta sorpresa, tanta decepción, tanto desengaño. ¿Cuánto tiempo llevamos con el Brexit? Ya se ha perdido la cuenta, ¿no? Y parece que por fin, ¿no?, que no es solamente la foto y esa puesta en escena, además, un tanto especial, ¿no?, y la carta que ha enviado Juncker al presidente del Consejo Europeo, a Donald Tusk. Todavía es precipitado decir que está todo cerrado. Es verdad que el 31 de octubre está ahí, y más vale que nos creamos que esto va en serio y que el acuerdo es en firme, pero bueno, el sábado hay una cita muy importante con el Parlamento británico con Westminster y los parlamentarios de Westminster.
Claro, ¿qué pasa?
Y son ellos los que tienen que decir si esto sí o no, ¿no? Pero bueno, parece que al final...
Ya ha dicho Corbyn que es peor el acuerdo que el que tenía Theresa May, o sea, que May. O sea,
eso es. La fórmula May, un poco por ceñirnos al último gran escollo, ¿no? Que era lo de Irlanda del Norte y el consentimiento y la fecha, la duración de ese backstop, esa cláusula de salvaguarda para respetar los acuerdos del Viernes Santo. Al final, bueno, pues parece que eso, Theresa May estaba por que se quedara todo el Reino Unido dentro del mercado europeo y bueno, y al final ha triunfado la fórmula de Johnson de no solamente Irlanda del Norte, y parece que eso es lo que ha llenado un poco el camino. Ojalá el sábado salgan las cosas bien y de verdad ya empecemos a tirar para adelante con el Brexit, que también ha hecho un daño. La incertidumbre solamente y el temor al Brexit ha producido ya un deterioro económico importantísimo.
Es muy ilustrativo lo que ha hecho hoy la Bolsa, ¿no? La Bolsa hoy, cuando se ha conocido la noticia del acuerdo y lo han tuiteado tanto Juncker como Boris Johnson, ha pegado un rebote para arriba alucinante. A la hora, o a la media hora, cuando la oposición británica y los norirlandeses, el principal partido de Irlanda del Norte, decían que el acuerdo no es tan favorable y que ya se rechazó en tres veces un acuerdo que ellos consideraban mejor, pues la bolsa se ha ido abajo. Por lo tanto, aún nos queda Brexit. Es verdad que llevamos ya años con el Brexit, pero hasta el sábado no vamos a salir de dudas de qué va a pasar. Por lo pronto, de momento, todos los bancos de inversión y fondos, hoy en sus primeros análisis, concluían que el principal beneficiado de lo que ha pasado hoy en Bruselas es Reino Unido, porque Reino Unido al final es el que se juega más con la Unión Europea, que es su principal mercado y al país al que le interesa más, obviamente, poder seguir comerciando dentro de esa fórmula de un acuerdo de libre comercio en la que tú a mí no me pones mis reglas, pero seguimos dándonos beneficios mutuos para seguir comerciando. Por lo tanto, quien hoy parece ser, digamos, el principal beneficiado de esto es Reino Unido. Veremos si la oposición y Westminster aprueban esto el sábado. Para España también es un buen acuerdo, realmente. Dentro de lo malo, que es el Brexit, es bueno, porque efectivamente nos da más estabilidad, tanto en los mercados financieros como en el mercado de exportación. Y hoy mismamente ha salido un informe del Banco de España muy importante y muy también ilustrativo, porque en el que se decía el efecto que tiene para España, para la economía española, los aranceles. Se refería en concreto al caso de Estados Unidos, pero se puede también aplicar a Reino Unido, ¿no? Como la economía española, por cada 1% que nos suben los aranceles, sufrimos un aumento del 0,6%, es decir, hay una elasticidad brutal del
impacto. Si me permites, Víctor, lo has escrito tú en el diario El Mundo, precisamente, al hilo del problema que están sufriendo muchos agricultores, ¿no? Sobre todo los de la aceituna y
que esos esta noche no van a dormir tan tranquilos, no por Cataluña, que también, no por el Brexit, que tampoco, pero sino por Estados Unidos, que en teoría, esta madrugada, confirma los aranceles del 25% a los productos agroalimentarios españoles. Por lo tanto, si eres productor de aceite de oliva o de aceituna,
gracias,
estarás esta noche preocupado.
Gracias, la verdad. Bueno, vamos a ver qué hace Westminster el sábado, si aprueba este acuerdo, porque si no aprueba este acuerdo y lo que Corbyn está anunciando no es nada esperanzador, pues volvemos a la casilla de entrada. No sé, volvemos no a la casilla de comienzo, sino simplemente a las tesis del Brexit duro,
claro,
¿no?
Sí, claro, ya no queda otra. O sea, no hay más recorrido. Además, que aquí se basa, un segundito solamente, Félix, antes de cambiar de tema, si te parece. Si se aprueba esto en estos términos, lo que se ha pactado hoy, al final hay una confianza mutua, porque no se crean en Irlanda del Norte dos puestos fronterizos, sino solamente uno, lo cual quiere decir que se fía, ¿no? La Unión Europea se fía de la seguridad y del control aduanero de los servicios del Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que esto es por las buenas, lo otro ya sería terrible, ¿no?
Terrible total.
Bueno, es muy indicativo lo que recordaba Víctor de lo que ha hecho la Bolsa, que es muy sensible a cualquier tipo de noticias, y esto desde luego es una noticia que ha sentado muy bien en los parquet. Bueno, ayer estuvieron aquí 8.000, 9.000 pensionistas, por cierto, algunos muy jóvenes, debo decirlo que tenemos la imagen, también es verdad que cambia la estética de la jubilación, me parece bien, por otra parte, ¿no?
Sí.
Siempre piensa que uno que está jubilado ya es una señora, un señor muy mayor o señora muy mayor, y aquí efectivamente había personas seguramente que prejubilados, algunos de ellos, y que se han visto obligados a jubilarse antes, por lo que sea, eres, etcétera. Y había, pues eso, ya digo, pensionistas que estaban con mucho ímpetu y con mucha vigor y fortaleza para manifestar cosas y para manifestarse ellos. Entre 8 o 9 mil aquí estuvieron. Me gustaría hablar de las claves de esta manifestación y qué es lo que van a conseguir, si es que pueden conseguir algo los pensionistas, Susana.
A ver, yo ayer me planteaba, y de hecho creo que hasta llegué a tuitearlo, a ver, esto es como una coctelera en la que se mete todo, y entonces, pues, lo mismo estás en contra del Pacto de Toledo, porque te parece que no es quien tiene que supervisar eso y que hay que buscar un organismo independiente, porque el Pacto de Toledo obviamente depende de los partidos políticos. Metes el copago sanitario, metes por otra parte las residencias, más y mejores residencias, que por otra parte es una reivindicación muy justa de los jubilados, faltaría más, ¿no? Pero metes todo eso, insisto, en la coctelera, agitas y te sale lo que te sale, ¿no? Con muy poca seriedad, con muy poca... Y no me estoy metiendo con los pensionistas, faltaría más, ¿no? Sino con quien organiza eso, con los fines con los que se organiza esa manifestación, con la capacidad de manipulación de un colectivo muy sensible por el número de votos, que estamos hablando de 10 millones, redondeando, ¿no? Un poco al alza, pero bueno, casi 10 millones de votos en juego, y si contamos las familias ya mucho más, se dispara mucho más. Y al final, bueno, pues es no saber cómo funciona el sistema público de pensiones, con todo mi respeto, insisto, a las personas que se movilizaron ayer, ¿no? FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y Ángel de la Fuente, el director de FEDEA, que es un referente, desde luego, en materia de pensiones en nuestro país, ha cifrado hoy en 327.000 millones de euros, algo así como el 37% del PIB sin despeinarnos, el coste que tendría vincular siempre a las pensiones al IPC, ¿no? Revalorizarlas conforme al IPC. Y parece que, bueno, esto no cabe en cabeza, ¿no? Había otros cálculos del Banco de España, pero independientemente de eso, el sistema público de pensiones es algo demasiado serio como para que a la ligera vayamos con soflamas, porque estamos en periodo
preelectoral. Y en todo caso, Susana, ahora opinas tú, Víctor, hay que decirle claramente a los pensionistas, con todo el respeto del mundo, que si han cotizado la mínima, pues no pueden esperar milagros del sistema. Es que no hay posibilidad ninguna de que el sistema genere un milagro para cada uno, porque no es posible, ¿no?
Claro, y esa pedagogía, ¿quién la hace? Porque el problema es que, como estamos encima en el momento que estamos, que hay unas elecciones dentro de un mes, pues claro, a ver qué partido político le pone el cascabel al gato, ¿no? Y al final es muy, muy insensato. Me da mucha pena que se juegue con un tema tan serio y con personas... que son los pensionistas a los que se saca a la calle con fines absolutamente partidistas y absolutamente interesados.
Totalmente. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que, bueno, nos gustaría que las pensiones subieran un 0,9, bueno, subieran conforme al IPC, ¿no? Ya sea el IPC un 0,9, un 2,5 o un 15%. Ojalá. El problema es que hay que buscar fórmulas para financiar esto. Hoy mismo la ministra de Empleo en Funciones, Magdalena Valerio, ha reconocido que, bueno, pues para pagar la extra de Navidad a 9 millones de pensionistas van a tener que sacar de la hucha de las pensiones 3.500 millones de euros, dejando la hucha de las pensiones en 1.500 millones de euros.
Calderilla.
Cuando haya que pagar la próxima extra, que será el próximo verano, no hay dinero en la hucha de las pensiones. Por lo tanto, habrá que buscar una solución. Hay dos opciones en este caso. Una opción, primero, que haya un acuerdo entre todos los partidos para buscar una solución al sistema de pensiones, ya sea aumentando las cotizaciones, ya sea aumentando la edad de jubilación, en fin, muchas recortando las pensiones, es decir, hay muchas alternativas. O una segunda opción, que es pidiendo deuda al mercado, endeudándonos, que es, desde mi punto de vista, la peor solución, porque estás cargando, que ya se ha hecho, por cierto, este año, y estás cargando la solución, digamos, temporal de un problema,
el parche,
a una solución a la gente joven.
Es que,
¿no?
A lo mejor, claramente, igual hay que decirle a la gente que vamos a tener menos carreteras o menos sanidad, es que no lo sé, para pagar las pensiones, porque de algún lado hay que sacar el dinero si no nos queremos endeudar.
La opción que maneja el gobierno es un impuesto que recaude. Lo que pasa es que luego, a ver, ese impuesto, ¿a quién se lo cargas, ¿no? Y sobre todo, ¿a quién se lo cargas y cómo se lo repercute al siguiente? Que al final será pues la clase media, que es la gran mayoría de la población.
Hay que pensar en un cambio de modelo integral, yo creo, ¿no? Ha llegado ya el momento de dejarnos de parches, sobre todo porque, claro, viene el político de turno, el partido de turno, y dice, no, yo me cargo el índice de revalorización, me cargo el factor de sostenibilidad, me cargo la reforma de 2013, la de 2011... A ver, que esto es un tema de largo plazo, y si no hay visión de largo largo plazo por parte de los políticos, no hay sistema público de pensiones a largo plazo, lo cual nos pone los pelos de punta a todos.
Y sobre todo que se pongan de acuerdo, por favor, que se pongan de acuerdo, Víctor.
Hay una cosa muy interesante que me ha llamado la atención de Japón, de mi reciente visita a Japón, que es que a pesar de que somos una economía y una sociedad tan diferentes a los japoneses, no nos parecemos en casi nada, tenemos un mismo problema, que es la crisis de las pensiones. Ellos también tienen una sociedad muy longeva, tienen muy poca natalidad y eso conlleva que haya una población cada vez más envejecida. ¿Y qué han hecho los japoneses para intentar solucionar esto? Tampoco se han salido del tiesto. Es decir, su solución está, que lo están negociando ahora mismo, aumentar la edad de jubilación hasta los 70 años, que sería una medida convencional. Y hay otra extraordinaria que sí me ha llamado la atención, que es que ellos no solo penalizan la jubilación anticipada, te quitan ese 6-7% que te pueden quitar en España por cada año que anticipes tu jubilación, sino que te incentivan tu jubilación retardada, por así decirlo. Es decir, te descuentan las cotizaciones un 6-7% a partir de los 65 años para que tú obtengas más salario y puedas trabajar más años. Y me ha pasado, y esto se ve en la calle, porque me ha pasado que he visto a mucha gente mayor trabajando, en algunos puestos obviamente pensados para esa gente, pero bueno, que los ves ahí a los 68, 69 años, porque allí en Japón es verdad que hay una diferencia muy significativa entre la cuantía de la pensión y la cuantía de los salarios.
En la economía bien enfocada de Onda Madrid, en el programa El Enfoque, con Susana Burgos y con Víctor Martínez, estamos hasta las 9 de la noche. Decía Víctor Martínez, ¿dónde vamos a sacar el dinero para las pensiones? Pues subiendo los impuestos. Y curiosamente, Susana, la ministra de Hacienda ya no quiere subir el IRPF a las rentas altas, ¿no? Curiosamente.
Claro, porque, y además los argumentos, aquí lo mejor, a ver, la noticia, como han dado tantos bandazos, yo esto casi me parece lo de menos, que vayan a subir el IRPF o no. A ver, el gobierno está en funciones, no hay presupuestos generales del Estado, todo es una gran entelequia, ¿no? Y el plan presupuestario que se ha mandado esta semana a Bruselas, pues es lo que es, ¿no? Pero claro, hay que ser un poquito coherente. Aún en esas circunstancias hay que mantener un poquito la congruencia y la lógica. Y hay cosas que no cuadran, ¿no? Porque por un lado dice Magdalena Valerio, ¿no? Es que lo de subir los impuestos era por nuestro acuerdo con Unidas Podemos. Ojo, como ahora ya no, eso ya terminó y quedó en agua de borrajas, pues nos olvidamos. Pero oiga, señora en este caso, señores del PSOE, es que antes de la moción de censura, en el programa socialista del año 2018 se recogía una subida del IRPF para las rentas más altas, colocando el umbral en los 150.000 euros, con una previsión de recaudación de 1.900 millones. O sea que no estamos, que tenemos un poquito de memoria, ¿eh? Tenemos un poquito de memoria. Y luego, ya si cogemos el plan presupuestario, no sé, Félix, si miramos en general el plan presupuestario, pues es un poco lo de soplar y sorber al mismo tiempo, porque claro, revisamos a la baja la previsión de crecimiento, ¿no? Una décima hasta el 2,1%. Pero decimos que el déficit lo cumplimos, que en el 2%, ¿eh? Esto de que digan que se va a disparar hasta el 2,3 o al 2,4 la mayoría de las casas de análisis, que no, nos mantenemos en el 2. Y luego, ¿me pueden explicar los señores del Gobierno, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda, sobre todo de Economía, la señora Calviño, cómo se va a hacer esta vez para mantener el empleo, y no mantenerlo, incrementarlo, ¿no? Un 2,3% es la previsión para este año si la economía crece al 2%. Cuando sabemos que ese es el tope justo a partir del cual no generamos efectivamente y la cuadratura del círculo y la metáfora que queramos utilizar. Entonces coges el plan presupuestario y elevando el gasto social en 5.400 millones con la subida de las pensiones comprometida y los sueldos públicos y encima con el compromiso de tocar la reforma laboral para no otorgar ninguna flexibilidad al mercado de trabajo, sino todo lo contrario. Esto no sale, el permiso de paternidad, el subsidio de desempleo para mayores de 52, no sale.
Yo la noticia hoy que comentaba la ministra de Hacienda, que ya se olvidan de la subida del IRPF, la verdad que me inquieta bastante, y me inquieta bastante porque no lo entiendo. O sea, no sé por qué ahora anuncian eso cuando, como decía Susana, lo han defendido durante tantos años. Si yo ganara más de 140.000 euros o 150.000 euros, lo celebraría, estaría contento. Digo, oye, ya no me van a grabar. Pero como tampoco es el caso, pues oye, pues no lo entiendo. Y buscando digamos, una explicación de por qué puede pasar esto, pues yo me encuentro dos motivos. El primero, que hayan descubierto ahora que efectivamente el impuesto en una situación de desaceleración económica palpable no va a tener la capacidad recaudatoria que pudieran imaginar y, por tanto, podría tener incluso efectos perversos. Y han dicho, bueno, aplacemos la medida porque puede tener un riesgo para la economía más. Y dos, que yo creo que es por donde viene la cosa. hay un enfoque político total, ¿no?
O sea, que sí lo entiendes, Víctor. Entonces sí lo entiendes.
Perfectamente.
Lo entiendes porque además lo puedes explicar. Las bueno, cosas yo que creo no se que entienden no se pueden explicar.
Yo supongo que puede ser una de estas dos. Me inclino más por la segunda, ¿no? Tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, tenemos un PSOE que busca votos debajo de las piedras, tenemos Cataluña que es un foco, un incendio más, que no sabemos por a quién puede beneficiar o afectar bueno. en los próximos comicios. Y oye, pues el votante de 140.000 euros no es ni de izquierda ni de derecha, habrá de todo. El PSOE en esa filosofía.
Tenía un profe en la facultad que decía eso, que las cosas que no se entienden no se pueden explicar. Y si se pueden explicar es que se entienden.
Bueno, y lo está explicando de maravilla, de maravilla.
Bueno, nos queda un minuto para que sean las 9 de la noche. Les recuerdo que hay medio centenar de vuelos ya cancelados en el Prat por la huelga de mañana viernes, la huelga general. Mañana va a ser un día muy complicado. Todos los días son complicados en Cataluña, pero especialmente mañana en Barcelona, porque junto con la huelga convergen 5 marchas de ciudadanos que vienen de diferentes puntos de Cataluña. Vuelo en Iberia han suspendido 36 y 12 vuelos respectivamente. Volveremos el próximo jueves con los temas de economía, como siempre, la economía bien enfocada, con Víctor Martínez. Víctor, bienvenido a España.
Gracias, Félix.
Hay que volver a Japón, hay que volver a Japón.
Hay que volver.
Y Susana Burgos, hasta la próxima vez.
Un placer, hasta la próxima.
Un placer, hasta luego. Dentro de unos segundos, las 9 de la noche.